otro duro.
¿Cómo nos gusta Joaquín Sabina? En este programa escuchábamos con Joshua Cabezas hace unos instantes, con Serrat, esa canción tan bonita de Contigo. Y ahora, Alejandra Aguiluz, has vuelto a elegir esta de Sabina, 19 días y 500 noches, maravilloso.
Lo nuestro duró, dice, ¿qué duró? Pues poco, porque de eso vamos a hablar, Pilar, cuando las cosas se acaban, que a veces se acaban. El amor, ¿qué hay después del amor cuando se acaba? Pues en algunas ocasiones el comienzo de una guerra entre los recién exmiembros de la pareja y los daños colaterales entonces los pagan los hijos a veces, si es que los hay. Separarse o divorciarse tiene un peldaño más de dificultad si la pareja tiene hijos. La solución está en la mediación y en la elaboración del duelo. Y deben ir de la mano, bien lo saben, en la Asociación de Padres y Madres Separados de Álava, en Amapase, que además cumplen 20 años trabajando por la mediación y el bienestar familiar en nuestra provincia. Amapase, que atendió en 2019, el año pasado, a 223 personas en nuestra ciudad. Todas estas claves están dando la jornada, el duelo, los procesos de ruptura y separación y su incidencia en la parentalidad, que está teniendo lugar en el Palacio de Villasuso. Y uno de los ponentes es nuestro próximo invitado.
José Castillo Garayoa, doctor en psicología, profesor en la Facultad de Psicología Ramón Lluch de Barcelona. Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde su experiencia profesional, ¿cuántas parejas o qué porcentaje de parejas llegan a una coparentalidad positiva?
Son datos que son difíciles, digamos, de obtener. Porque no hay, mientras que en sanidad pues tenemos datos epidemiológicos, encuestas, etcétera, en este ámbito todavía no existen. De todas maneras, la estimación de la investigación, tanto nacional como internacional, estima que la coparentalidad armónica se consigue en aproximadamente 2 de cada 3 divorcios.
¿Y cuáles son los pasos que hay que dar para que haya una regulación emocional, una reparación de los vínculos entre los progenitores, que además creo que es de lo que usted habla esta mañana en su ponencia?
Exacto, efectivamente. Sí, bueno, se requiere regular y reparar vínculos porque, en efecto, el divorcio supone una amenaza para los vínculos básicos familiares, ¿eh? Es decir, hay una estructura de cuidado mutuo y cuando esta estructura, debido al divorcio, se resquebraja, ¿no?, o entra en riesgo, esto activa el sistema de apego, ¿no?, que denominamos los psicólogos, y desregula las emociones. Es decir, tanto padres como madres, como hijos e hijas, viven experiencias emocionales nuevas, difíciles y que tienen que elaborar, ¿no? Entonces, para esos pasos que me preguntas para la regulación emocional, uno de ellos es justo lo que comentaba, recuperar el principio básico del sistema familiar, que es el cuidado mutuo, ¿no?, que puede estar en estos momentos en riesgo, pues recuperar esa idea de que cuidarse mutuamente es lo fundamental. Después la pareja tiene también que hacer una transformación de su vínculo, de lo que era una relación de pareja y padres, a ser un vínculo como padres. También hay que reformular la imagen de uno mismo y de los demás, es decir, cuando una persona se separa, pues un poco sus expectativas relacionales, nadie se casa con la idea de separarse,
claro.
Por lo tanto es una experiencia que tiene que elaborar, ¿no? Por lo tanto, es como si la persona que se separa está escribiendo su vida y de repente acaba un capítulo y empieza uno, que es el divorcio, que no tenía, digamos, planificado escribir y que tiene que ponerse ahí.
Claro, pero porque en muchos casos no llevamos a cabo esos pasos de manera adecuada, porque surge el conflicto también en tantas ocasiones, sobre todo al comienzo, entiendo, de las separaciones, de los divorcios.
Claro. Yo creo que hay diversas razones, por supuesto, y después cada pareja evidentemente tiene las suyas específicas, pero algunas genéricas que podríamos destacar sería, por ejemplo, la intensidad excesiva de los sentimientos, es decir, si esos sentimientos invaden de una manera, digamos, incontenible, ¿no? Por ejemplo, invaden el rol como padre-madre, es decir, experimentas dolor como pareja, ¿no? Como pareja que se rompe su relación, y esos sentimientos, ese dolor, invade el rol como padre-madre y, por lo tanto, queda afectado ese rol, ¿no? También, de hecho, en general se ponen en marcha las estrategias para afrontar ese dolor, que son normales. Es decir, la persona, por un lado, siente que hay sentimientos que se hiperactivan, ¿no? En algunos casos la persona se puede quedar como enganchada a su expareja. En otros casos, en lugar de hiperactivación, tenemos desactivación, es decir, la persona se distancia, lo cual muchas veces lleva a la desconexión también con los hijos, ¿no? Y finalmente también, pues, por lo tanto, estas emociones hiperactivadas o desactivadas según también el estilo de cada uno. Por ejemplo, los hombres tienden más a la desactivación en muchos casos, es decir, se alejan de una manera para evitar el dolor, que ese alejamiento implica también distanciamiento de los propios hijos, ¿no? Y después también, por supuesto, influyen las experiencias relacionales previas, es decir, de qué manera, por ejemplo, se ha visto también diferencias de género en este terreno. Para las mujeres parece más fácil recuperar el rol de centralidad como madres, mientras que eso para los hombres les cuesta más.
Más difícil. Entonces,
exacto, esa sería una de las tareas también, ¿no? Recuperar, como decíamos antes, la idea de cuidado mutuo, por lo tanto la idea de que por encima de todo, o por lo menos en paralelo a todo lo demás, eres padre o eres madre.
¿Y cuáles son los problemas con los que usted se encuentra? ¿Problemas con los que llegan las personas que se separan y no logran llegar a un acuerdo rápido? ¿Hacía esa diferencia usted entre géneros en muchas ocasiones? Pero no sé si también a veces dejar a un lado esos hijos o incluso ponerlos en el medio, utilizarlos, entre comillas, si me permite la expresión, no sé si también puede ser una de las consecuencias, lo mal que lo hacemos los adultos.
Puede serlo y esa es una de las mayores tragedias, ¿no? En muchos casos, como señalas, cuando personas que se ven abocadas a una experiencia emocional que no pueden elaborar, la ira, por ejemplo, ¿no? Es uno de los sentimientos más más frecuentes, sentimientos de tipo depresivo. Claro, esto afecta a la capacidad para pensar, ¿no? A la capacidad para razonar y promueve actuaciones. Una de ellas puede ser la que señalas, ¿no? Poner a los hijos en medio de una batalla con la expareja, ¿no? No me atrevería a decir si esto es más frecuente en hombres que en mujeres, porque no...
Es muy difícil, desde luego, porque como usted bien decía, cada pareja es un mundo, cada situación es muy particular. Pero no sé, José, ¿hasta qué punto la educación que traemos de base, que hemos recibido, es lo que hace también que una separación pueda constituir un problema, un trauma, que hagamos mejor o peor las cosas? Más allá de lo que pueda suceder, porque claro, volvemos a lo mismo, cada situación es muy especial, no es lo mismo que se acabe el amor, que haya un conflicto por alguna situación, que haya entrado una tercera persona, pero eso que traemos de casa, esa educación que recibimos en su día, ¿hace que gestionemos las cosas de una manera o de otra?
Sí que influye, porque, como decíamos, a ver, de entrada hay un aspecto importante y es la experiencia que tenemos nosotros en nuestra familia de origen, ¿no? Es decir, sabemos, por ejemplo, que las personas que han crecido en familias donde ha habido un divorcio pueden ser más proclives a divorciarse porque han vivido esa experiencia de que los conflictos o los problemas de la pareja no han podido ser resueltos y ha llevado a la ruptura, ¿no? Entonces, todos no llegamos, digamos, a la relación de pareja en una especie de estado de virginidad psicológica, sino que ya tenemos experiencias vividas en nuestra familia de origen que nos influyen a la hora de tomar, digamos, esa relación.
Claro, de ahí entiendo también la importancia, si hay una separación, un divorcio, de hacer las cosas bien para que esos niños, esas niñas no tengan, ¿no?, ese trauma, ese problema de cara al futuro y que sus relaciones en la edad adulta sean sanas, no vengan ya con esa mochila, ¿no?, de base. La custodia compartida, algo que cada vez es más habitual, ¿puede ayudar a que ambos progenitores sean responsables, tengan un vínculo emocional sano y, por tanto, José, que los hijos e hijas se sientan mejor y crezcan sin trauma, sin dolor?
Sí. Quizás la palabra trauma la matizaría en el sentido de que, por ejemplo, en estos momentos ya el divorcio no tiene el estigma que tenía
en
los años 80 o principios de los 90. Yo recuerdo, por ejemplo, casos, recuerdo de una persona que decía a sus hijas que no se relacionasen con tal amiga del colegio porque sus padres estaban divorciados. Eso afortunadamente no sucede.
Sí, además hay muchos más casos, ¿no?, probablemente, que antes.
Claro, se ha normalizado, digamos, ¿no? Entonces, como respondiendo a tu pregunta, la custodia compartida claro, implica un aspecto muy importante que sí que tiene una repercusión clara, y es que reduce el riesgo de la comparentalidad desconectada, ¿no? En la medida, si pensamos en la pareja heterosexual tradicional, digamos, el padre tendría más esa tendencia a la desconexión de sus hijos, ¿no? Porque los ve un fin de semana cada 15 días, porque en muchos casos a lo mejor el padre rehace otra, o sea, tiene otra pareja y genera una nueva familia, etcétera. Claro, la custodia compartida fuerza, digamos, a que haya una corresponsabilización mucho, uh-huh, mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, también la edad de los hijos es un aspecto, claro, básico, ¿no? Claro. Así como muchas veces los hijos también tienen la como un intento espurio de resolver la situación a culpar a alguien, ¿no? Uh-huh. Que la culpa la tiene mi padre, la culpa la tiene mi madre. Eso a veces puede ser también un interferidor de esta custodia compartida. Uh-huh. Pero a priori, tanto en mi opinión personal como en general la literatura, digamos, investigación, reforzaría la validez de la custodia compartida.
Uh-huh. Y por ir terminando, bueno, desde luego hay figuras como la mediación, ¿no?, que también ayudan, los profesionales que están ahí cuando se necesitan. Álava registra en los últimos años un divorcio por cada dos bodas, sin embargo, gracias a las tareas de orientación y asesoramiento que realiza, por ejemplo, Amapase y al impulso de la mediación, más del 60%, dicen los datos, de las rupturas en las que hay descendencia se saldan con acuerdo. ¿Son buenos estos datos, José?
Son datos excelentes. Bueno, creo que hay estos servicios comunitarios. Tiene un efecto tanto a corto como a largo plazo, ¿no? A corto plazo en el bienestar de las personas afectadas por el divorcio, tanto padres, madres como hijos, y a largo plazo también en la salud personal y comunitaria y para prevenir la transmisión intergeneracional, ¿no?, de cualquier tipo de conflicto. Entonces, bueno, yo creo que es responsabilidad de la administración, de las administraciones, financiar estos servicios porque revierten, como digo, en el bienestar personal y comunitario de una forma extraordinaria. Uh-huh.
José Castillo Garayoa, doctor en psicología y profesor de la Facultad de Psicología Ramón Llull en Barcelona. Gracias por haber estado en la sintonía de Radio Vitoria. Seguiremos charlando de estas cuestiones que son realmente muy, muy interesantes. Que tenga una feliz estancia en nuestra ciudad. Gracias. Muy buenos días.